で、no sé, casi m'agradaria parlar dret, però si parlo dret no sé si... Sí? És que si no, no us veig. Veig moltes cares conegudes i així em servirà millor. A veure, el tema que em van encomanar, si no recordo malament, era el paper de la mujer, com ho havies titulat? El genio femenino. Yo medio en broma digo, no el mal genio femenino. Algunos me lo dicen, no, el genio femenino. Entonces, lo que pensaba hacer es un resumen de, sobre todo, dos grandes documentos de la Santa Sede de Juan Pablo II, que pienso que, sobre todo, son de lectura obligada pues para el mundo femenino, ¿no? Una es la carta a las mujeres, ¿no?, que es del año... del 29 de junio del 95. Y después hay toda una meditación de unos cuantos años antes, del 88, que se llama la Mulieris Dignitatis, sobre la dignidad de la mujer. Entonces, hola, ¿qué tal? Haré, al final, hay un artículo que os lo dejaré a la dirección, pero lo necesito yo, ¿no?, que para mí es un resumen de todos estos dos grandes documentos, a hecho por, no sé si lo conocéis, Rainiero Cantalamessa. No sé si os suena aquí Rainiero Cantalamessa. ¿Alguien le suena? Sí. Está enchufado pero no va, ¿eh? Ah, ahora esteu en ello. Llavors, Rainiero Cantalamessa va escribir un article l'any 2007 sobre el papel de las mujeres el día de la muerte de Cristo, el Viernes Santo. Entonces, es una reflexión, yo la dejaré aquí cuando terminemos, por si queréis, está en internet, pero si alguien quiere hacer fotocopias, que es de una belleza incalculable. Entonces, al final, si hay tiempo, pues intentaré abordar algunos aspectos. El documento Mulieris Dignitatem era de los, así es muy de mano de Juan Pablo II, es un documento un poco extenso y espeso, pero es muy bonito en el sentido de lo que quiere el Papa dar como a entender a la mujer qué es la mujer. Con cura os habla de lo que es una mujer, la verdad es que es un poco complejo, ¿no? Porque si alguien tiene experiencia, sois vosotras, ¿no? Yo solo de oído y de estudio, pero de nada más, ¿no? Entonces, de lo que trata el documento es intentar descubrir cuál es o el fundamento de la dignidad y de la vocación de la mujer. El Papa lo pone en ese binomio, dignidad y vocación. ¿Dónde se fundamenta la dignidad y cuál es su vocación? Y hablar de la vocación también implicará cuál es su misión. Son como las tres grandes dimensiones que el Papa intenta poner sobre la mesa a la hora de intentar como descubrir, fruto de ver lo que la revelación nos ha dicho sobre la mujer, y en especial sobre la Virgen, pues qué se puede sacar de ahí para que os pueda servir en la comprensión de cómo Dios os ha pensado y qué es lo que Dios quiere de vosotras. Esa sería como la gran tesis, ¿no? Y por lo tanto ir a buscar los fundamentos desde un punto de vista antropológico y desde un punto de vista teológico, de las razones de la feminidad y de las consecuencias de esa feminidad. Eso sería cómo empiezan documentos. Entonces, era un año, el año 88, fue un año mariano. Entonces, ahí lo que pide es, pues, al ahondar sobre el misterio de la mujer, porque más de una me lo ha dicho, que hasta ella misma es para sí misma un misterio, ¿no? Entonces sigue siendo un misterio, el del varón y el de la mujer, pero, ¿no? Pero, y entonces planteará las cuestiones desde algunas perspectivas que son muy importantes, es el relato del Génesis de la creación, después el papel de la Virgen en la historia, y después el libro del Apocalipsis, cuando habla de esa mujer vestida con 12 estrellas y la luna a sus pies, y el papel de algunas mujeres en la historia santa. A la luz de esto, irá sacando un poco las reflexiones. Y de ahí intentará, explica lo que es la feminidad con esa expresión del genio. ¿Cuál es lo propio, el genio, lo que le pertenece? ¿O qué es, o que le diferencia, que no le hace ni mejor ni peor, sino distinto del varón? ¿De acuerdo? Y entonces, a la luz de eso, intentará, pues eso, ir concretando esas dimensiones. Pero es que el tema es muy compleja, la elaboración de las conclusiones, pero las conclusiones son muy luminosas, que intentaremos a ver si llegamos, ¿no? Entonces, la idea es, fijaos, en la decisión de Dios de hacerse presente en la historia de los hombres, ha querido, primero, en la creación, ¿no? El relato, primero, en el primer relato de la creación, el capítulo 1, cuando Dios crea al ser humano, le crea en el capítulo 1, varón y mujer, a imagen de Dios los creó. Es decir, quan un pensa, a veure, com Déu va crear la dona, tots de seguida anem, va treure una costella d'Adam, va fer la dona i li va entregar, no? Dius, hola, diu, ese és el segundo relato de la creación. En el primero no. En el primero, después de culminar la creación, los crea y dice, y creó Dios, varón y mujer, a imagen de Dios los creó. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es a imagen de Dios? ¿El varón, la mujer o la unión del hombre y la mujer? El varón, ¿qué es o quién es a imagen de Dios? A imagen y semejanza. ¿El varón, la mujer o la unión del hombre y la mujer? Si pusiéramos solo la unión, resulta que uno varón o uno mujer solo no sería imagen de Dios, ¿no? Y a vos la respuesta es tots tres. Tots tres. I això és molt important que ho entenguem, perquè allò que és humà, lo humano se explicita en esa triple dimensión, en el varón, en la mujer y en la unión del hombre y la mujer. Ahí es donde se explicita aquello que es lo humano. Y solo a la luz de esas tres uno puede entender la verdad de lo que es la humanidad. Y descubrir cada uno su dimensión en eso que es humano. Ahí se planteará también que al hacerse presente Dios en la historia de los hombres, fijaos en la elección de María. Y ahí hay como también dos grandes ideas, como no tendré tiempo de explicar todo el documento, hay como dos grandes ideas que en la discusión, ¿no?, sobre la prioridad, si lo masculino o lo femenino, también incluso en la vida de la Iglesia, pues hay como dos grandes perspectivas. La elección del sacerdocio en los 12, que es lo que le llama el ministerio apostólico petrino, es decir, de Pedro y los apóstoles, y la dimensión maternal de María como reina y madre de toda la humanidad. Entonces, esas dos dimensiones, dice, son las dos explicitaciones de esa imagen de Dios en la realidad concreta de la historia de los hombres. Y las dos son necesarias para comprender lo humano. Es decir, no entenderíamos lo que es humano sin el varón, sin la mujer y sin la unión del hombre y la mujer. ¿Se entiende? Nen por paz, ¿vale? Y entonces, ahí también veremos que en la elección de esa mujer para entrar en la historia santa, y en una imagen que es sacada del libro, de la carta de San Pablo a los Efesios, cuando habla de la imagen de Cristo como cabeza y la Iglesia como esposa, ¿no? Pues de ahí va a sacar también muchísimas consecuencias, de decir, ¿por qué cuando Dios utiliza y quiere expresar esa relación que Dios tiene con toda la humanidad, con lo que es humano, resulta que escoge la imagen esponsal donde Él es Cristo, la cabeza del varón, y toda la Iglesia, que es varones y mujeres, la esposa? Y lo describe en forma de feminidad. ¿Por qué? ¿No? En eso también ahí veréis que aporta como luces para comprender lo que es esencialmente femenino. Esos son como los grandes temas que van saliendo a lo largo de todo este documento. Lo más bonito y lo más práctico son los últimos números. Yo los primeros simplemente lo apunto para decir que, ¿no?, para que vayamos apuntando ideas de dónde fundamentamos toda nuestra reflexión, ¿no? Dios, la idea es, si allò que es humà relaciona o es realitza, o varó la dona, i la unió de l'home i de la dona, si ara jo em preguntés, claro, si todo lo que es humano es recibido, claro, nadie se ha dado a sí mismo. Todo ha sido recibido como dado, ¿eh? Eso es, lo humano es todo recibido, ha sido un don de Dios, ¿eh? Dices, ahí descubrimos una primera característica, somos criaturas, pero también los animales son criaturas. ¿Qué es lo que nos hace distinto de los animales para que poseamos una dignidad distinta de los animales? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos el ser humano, aquello que es humano, que nos diferencia de la resta de los animales? ¿Qué hay? ¿Por qué? De alguna manera, lo que es humano merece de cada uno de nosotros respeto, admiración y aceptación, y en cambio, respecto a los animales, pues mira, yo he comido pues pollo de segundo plato, alguien se ha cargado un pollo y yo pues me lo he comido, ¿no? Es decir, que de respeto con el bicho ese, pues no mucho, porque el primer respeto sería mantenerle en vida, y eso es que no lo hemos respetado, ¿no? Después uno quizás no lo ha torturado, pero nos lo hemos comido, ¿no? Entonces, ¿qué te da diferente al ser humano que posees una dignidad que la relación, de alguna manera, de todo que es humano con la resta de eso sigue totalmente diferente? ¿Qué poseemos? Y entonces la gente dice la razón, ¿eh? Y es verdad que tenemos razón, pero ese es el argumento que Aristóteles usaba para decir que era, defendía la esclavitud, porque como hay gente más listos que otros, entonces hay gente que es más digna que otros, y como hay algunos que no tienen ningún control de sí mismos, decía Aristóteles en el primer libro de la Política, ¿no?, que entonces, como hay gente que es incontrolable por sí mismo, alguien le tiene que controlar, y a la luz de esto defendía la esclavitud, porque si la dignidad se juega en la razón, entonces hay grados de dignidad. De hecho, eso es lo que se está defendiendo en algunos ámbitos donde ni los minusválidos, los niños en la barriga, o los retrasados, o los dementes, o los ancianos que ya no hi toquen, doncs no se'ls hi respecta aquest ser acollits i cuidat, no? I vendria ahí, no? Perquè les falta razón, capaç de, d'alguna manera, de comprensió de la realitat. Pero es ahí donde se juega la dignidad. Por aquí hay más de un peque visto, ¿no? La dignidad de esos peques es porque son inteligentes. Y dices, pues hombre, lo deben ser, ¿no? Y se hacen entender, pero mucha capacidad comprensiva, ¿qué tal? No sé si tienen, ¿no? ¿Dónde se juega nuestra dignidad que nos hace distinto de todos los demás? Que somos a imagen de Dios. ¿Y qué tiene Dios? Porque claro, cuando Dios hizo toda la creación, Él es el modelo de toda la creación. ¿Qué hay en Dios que nosotros participemos que nos hace distintos de los demás? ¿Me explico? Ahora, en vez de darme la respuesta en ti, dame qué hay en Dios y cuál es ese modelo que implica una determinada dignidad. ¿Me explico?
La capacidad de querer y de pensar.
Y ahí está, que es en nuestra capacidad de amar. Esa capacidad de amar, cuando el Papa a lo largo de todo el documento intenta explicar el libro del Génesis, se manifiesta en la necesidad que el hombre, fijaos, en el segundo capítulo, solo crea al varón, ¿no? Y el hombre tiene todo el mundo a sus pies, le pertenece a todo. O sea, el hombre más rico del mundo que ha habido en toda la historia es Adán. Porque todo el mundo era suyo. Además, ningú no tenía ni enveja ni competencias, todo era suyo. Pero en cambio, pues se da cuenta que le falta algo, ¿no? Y es Dios cuando crea a la mujer de su costilla, que iremos explicando qué significa, y se la entrega para su ayuda, dice la Escritura, ¿no? Y entonces es ahí donde Adán descubre, con un hecho que llamaba la admiración original y la alegría original, el gozo originario, donde descubre no solo la mujer, sino que se descubre a sí mismo. Y descubre en el gozo de ese encuentro la verdad de su vida. ¿Cuál es el gozo de ese encuentro? Que en el encuentro entre el varón y la mujer se forja lo que se llama una comunión. Y es en el gozo de esa comunión donde él encuentra el ser feliz. ¿De acuerdo? Per tant, ja anem veient que la nostra dignitat s'hi juga en estimar i ser estimats. Ara ja no depèn de la capacitat razonable que tengamos, sinó de la capacitat de corazón que tengamos. Però la veritat del ser humano, a la luz de ese relato, manifiesta que el hombre no es un ser para poseer cosas, sino que su destino y su verdad se forjan en el amar. Amar y ser amado. Esa es la verdad de lo que es humano. Y por eso lo humano es a imagen de Dios Trinidad. Fijaos cómo define San Juan lo que es Dios. Define que es el amor. Pues cómo en Dios Trinidad tenemos el ejemplo de lo que es amar, ¿no? Como yo no tengo reloj, sería bueno, sí, para no liarme, que no pase que en la última conferencia hice lo mismo, se quedó el reloj aquí, se fue todo el mundo, se quedó el reloj en la mesa, ¿eh? Entonces, lo digo porque nos acordemos, ¿no? Es hasta las 4:15 acabaré, pues puedo hacer preguntas, ¿no? Entonces, ya vamos viendo que ahí, en lo humano, varón y mujer, la clave que nos describe nuestra verdadera esencia, aquello que somos, se manifiesta en el ser y en el obrar solo en la medida que responde a la verdad del amor. ¿De acuerdo? Este es, si voleu veure un criteri, si una cosa és bonodolenta, és molt senzilla. Tu quan fas això estimes els altres? Estimes Déu, estimes a tu mateix? No, pues no va. O sea, el criteri del bien i del mal, a la luz d'esta verdad, es que es tan simple, ¿no? Pero es la verdad que refleja nuestro ser, ¿de acuerdo? Y entonces, y estamos hechos, dice el Papa, para una comunión, para ese encuentro, donde la imagen esponsal de ese encuentro es solo luz, es solo luz y explicitación de todo encuentro interpersonal, es decir, de toda persona con persona. Y es justamente ese encuentro lo que hace posible nuestra dignidad de persona. Persona es el ser aquel cuya verdad es la del encuentro para realizar una comunión. Esta es como la definición que utiliza el Papa en aquel documento para describir qué es una persona. Persona es aquel cuya verdad está en un encuentro que lleva a cabo una comunión. Eso no lo podemos hacer pues con el pollo que me he comido este mediodía, ¿no? Uno puede, a lo mejor, tenerlo como mascota en casa. Incluso le puede... hay niños que quieren enterrar al pollito cuando se les muere y sufren mucho. Pero no puede haber una comunión interpersonal, ¿no? El pollo no se preocupa por las intenciones y el bien de su amo, sea niño o niña pequeño, ¿no? Sino pot haver-hi una manifestació de tendresa, de preci, però no pot haver-hi una comunió. Això només es dona entre persones. I esa és la verdad en la definición de persona, el acceder a la posibilidad de una comunión, y eso es lo propio nuestro. Pero cuando utiliza la imagen de Dios Trinidad como ese modelo a la luz del cual tenemos que entender qué es amar, fijaos, solo pongo un ejemplo que es muy bonito, ¿no? ¿Cómo ama Dios? Por ejemplo, y ahí lo veréis, ¿puede haber un padre, una madre sin un hijo? ¿Sí? ¿Alguien puede ser madre o padre sin hijo? Es más, solo es padre en el momento y en la medida que hay hijo, si no, no es padre. ¿De acuerdo? Es decir, que la paternidad queda constituida a la vez y solo con la filiación. Dicho de otra manera, que el hijo hace ser que el padre sea padre. ¿Me explico? A la vez, fijaos, ¿de dónde surge la segunda persona de la Trinidad, el Verbo? Es la donación total del Padre que hace, engendra, no crea, pero engendra eternamente al Hijo y lo da todo de sí, le hace ser todo lo que es y a la vez, siendo Padre, le hace reconocer como Hijo y el Hijo, siendo Hijo, le hace reconocer como Padre. ¿Se entiende? Por lo tanto, ahí aprendemos dos cosas importantísimas a la hora de querer, que es que solo en el don de sí mismo engendro al otro, le hago ser lo que es y haciéndole ser lo que es, dándome a mí mismo, no solo no me pierdo a mí mismo, sino que me hago ser a mí mismo en plenitud. ¿Se ha entendido? ¿No? ¿S'entés? Es decir, el pare engendrant el fill, al darme, en la donación total que hace el Padre de sí mismo, engendra al Verbo, que es al Hijo. Y resulta que al engendrarse, le hace que sea lo que es. Pero al Hijo, al ser lo que es, hace que el Padre sea en plenitud lo que es Padre. Que antes de esa haberlo engendrado no era Padre. Por lo tanto, conclusión, solo en el don total de sí mismo y en la acogida del otro como otro, uno se realiza en plenitud. Dicho de otra manera, que el ser humano, la persona, no puede ni vivir ni realizarse al margen del otro. Y al darse, salen ganando los dos. ¿Me explico? Cuando en la donación de uno mismo no salen ganando los dos, eso no expresa la verdad del amor. Y eso es dona moltes vegades, que a vegades pot haver-hi maneres d'entregar-se que us anula, que una se siente machacada, humillada. Pues una donación donde no salimos ganando los dos, ahí hay algo que no responde a la verdad de lo que es ser persona. Hi ha alguna peça que està mal compresa i que fa que llavors tot allò trontolli. És esa manera de querer donde uno es capaz del sacrificio, pero donde me siento anulado o anulada, ¿no? Esa manera de vivir, resulta que ese amor que yo doy no es de verdad amor. Hay algo ahí que falla. Por parte de quien lo da y por parte de quien no lo acoge. Las dos cosas, ¿eh? Y por lo tanto, la verdad del ser humano se da solo y en la medida que por parte de los dos se da esa mutua relación de entrega que te hago ser y de acogida que te hago ser. Y solo en esa medida uno se descubre en la verdad personal. Sin esa, es imposible hacer que el otro descubra su verdad. ¿No? Anem per pas. Per tant, en aquí s'hi jugarà el nucli del que és propi de la feminitat. Voy a ir por partes porque si no... Entonces, también en la elección de Dios que hace de un pueblo de Israel, en la elección que Dios hace de la iglesia como esposa, ahí manifiesta también una realidad que es la donación por parte de Dios de sí mismo requiere una realidad que Dios ha escogido la impronta de la feminidad para expresar la verdad de esa relación. Y fijaos, ¿qué hay de propio en la feminidad para que Dios haya querido escoger la imagen del varón quedándose, de alguna manera, hace de su pueblo, de la iglesia, su esposa? Y entonces descubre, y ahí el Papa intenta leer, una verdad que es la clave, que es lo propio de la feminidad, es la de acoger dos cosas, el don de lo que es humano y el don de lo que es divino. Y en la acogida de ese don, resulta que se realiza la verdad del don de Dios y la verdad del don del otro. Por lo tanto, está dando como la intuición, y es la gran afirmación de esta tarde, que la feminidad podríem dir, nuclearment es manifesta en el fet d'acollir. Muchas veces lo he preguntado en grupos de matrimonios, ¿cuándo se quiere más? ¿Cuando uno se entrega o cuando uno acoge? La gent diu, en els dos. I dic, sí. En el 100% els dos. Però si tuviéramos que decir cuál de las dos manifestaciones del único amor expresa con mayor belleza y hondura lo que es amar, es en la donación o en la acogida. Que hay división de opiniones. Por aquí dicen en la entrega, por ahí dicen en la acogida. Pensadlo, ¿en la entrega o en la acogida?
La acogida.
¿No? Y entonces, ¿no? La respuesta es en las dos. Pero, pero ya una que més. Y bueno, que también yo, como siempre, hacen trampas, ¿no? Que es, en la entrega yo doy en la medida de mi corazón, para entendernos. En la acogida yo me doy en la medida del corazón del otro. ¿Me he explicado? Porque, y entonces resulta que acoger manifiesta de una manera como mucho más explícita la capacidad de entrega. Porque me entrego no en la medida de mi iniciativa y de mi creatividad, sino que me entrego en la medida de alguna manera, de lo que el otro espera de mí. Y por lo tanto, acoger es el máximo grado de entrega del amor. Eso, ho veureu sovint, no? Quantes manifestacions de vegades a la vida de família, que veus que el marit està tallant doncs el bistec amb un ganivet d'aquells que no tallen, i quan un ganivet no talla no dona glòria a Déu, no sirve a nada, aviso, que hay que decir muy bonito, sí, pero si no corta no da glòria a Dios, por lo tanto no sirve para cuchillo. La gente, el cuchillo es cortar, aviso, ¿no? Entonces, pues ves que no está cortando, ¿no? Pero es un tío tozudo, que también tenemos una buena cantidad de chicos tuzos. Y viene ella, se da cuenta que está ahí peleándose con el bistec, y te levantas, coges un cuchillo con sierra de los que sierran y se lo das. Te, amb aquest tallaràs millor. Y él diu, no cal, no fa falta. Porque es su orgullo decir que no voy a poder yo cortar el bistec. El decir, no cal, no fa falta, es una humillación. Porque esa iniciativa vuestra de ofrecerle, ¿no? No es acogida. Y por eso es una humillación. Os hace daño. Quien dice eso dice otras muchas. Pongo ese ejemplo, lo podéis hacer explícito a miles de ejemplos, ¿no? Cuando cualquier iniciativa no es acogida, eso hace muchísimo daño. Pues la estructura de la feminidad, al explicitar Dios, en la carta a los Efesios, Dios, Cristo el esposo, la iglesia, la esposa, la feminidad, está manifestando que en la esencia de la feminidad se da la explicitación del mayor grado de entrega justamente en la acogida de ese don de Dios que Dios hace de sí mismo a la humanidad.
La acogida de la humillación, la acogida elegir, como decía la política, ¿no? La acogida es la excelencia del mundo femenino, ¿no?
Ahí voy yo. Entonces, ¿dónde estará la esencia o lo nuclear femenino? Pues justamente en la acogida de aquello que es humano. Es decir, y así ya voy casi a las últimas páginas del documento, que dirá, Dios, al hacer la feminidad, lo que le ha entregado Dios a la mujer, le ha dado a custodiar aquello que es humano. No solo el varón, sino la humanidad entera. Y está en la entraña de la feminidad acoger por parte de Dios ese don divino para hacerlo partícipe a lo humano y para acoger la realidad de lo humano, varón y mujer, y darle esa verdadera dimensión de humanidad. Es la educación en aquello que es verdaderamente humano, que es en el saber acoger. Y por eso, si os fijáis, incluso en la estructura física, biológica de la feminidad, toda ella expresa desde la dimensión esponsal a la dimensión maternal, todo expresa la verdad de la acogida. Si uno mira, fins i tot biològicament, tot, acolliu l'espòs, biològicament parlant, l'estructura femenina respon a aquesta veritat d'acollir l'altre i acolliu el fill, no? Tota la vostra estructura biològica, física, psíquica, afectiva, respon a fer possible esa verdad de lo nuclear femenino, que és enseñar a amar. Y por eso cuando Dios habla de la iglesia como esposa, lo que nos está diciendo es que lo propio, lo que nos hace verdaderamente humanos, cuando está hablando de Dios como el varón, quedándose, hace ser al otro en plenitud, nos está enseñando que la verdad de lo humano es acoger al otro, en mayúscula Dios, acoger al otro varón, niño, vecino, el que sea, acogerlo como un don, donde en esa acoger al otro, de alguna manera manifiesto la verdad del otro. Y le hago ser en su verdad. Por eso no acoger es lo que más nos humilla. ¿Por qué hay tantos libros de autoestima? Porque la gente no se siente querida. De gente que a lo mejor son hipergenerosas, pero no se sienten estimadas. Porque en los petits detalls de la vida familiar no son continuament acollides, no reflecteix. Jo us ho dic per experiència ara ja molt personal. Yo digo que con los años de cura me estoy haciendo no padre, sino madre. ¿No? Y os lo digo de corazón. Y entiendo los problemas de las esposas cada vez más. Y además, como tengo muchísimos chavales ya a ciertas edades con muchos problemas de noviazgos, de líos, de no sé qué, les tienes que ayudar porque me tienen muchísima confianza, yo ya sufro por ellos casi como una madre, ¿no? Y entonces veo, pues, que te das cuenta, ¿no? Y aparte me toca hacer la comida en casa y arreglar muchas cosas, y tengo a alguien ahí, pues que la verdad se parece a un varón de los que tenéis muchas de vosotros, ¿no? Entonces ves que te puedes hacer la comida y la pones en la mesa y ni gracias, ni qué bonito, ¿no? Y pero me gustaría que algún día me dijera, oye, gracias por dedicarte, ¿no? Porque me siento al final como una chacha, ¿no? Y entonces os entiendo más de una que tenga sensación de chacha. ¿Por qué? Porque de la sensación de chacha, la entrega, sentirse querida, solo hay un detalle, que es sentirte acogido. Es només això, ¿eh? És un pas molt petit, però és el propi de la feminitat, sentir-te acollit. I això és el propi del que fa el món més humà. Això és el que d'alguna manera tot el document intentarà explicitar, no? Entonces, com se realitza esa verdad? Entonces, cogiendo el modelo de la Virgen, que es muy bonito, entonces, fijaos, de ahí, del papel de la Virgen que la escoja como Madre de Dios, que acoja el don de la filiación divina para entregarla a la humanidad manifiesta, y ahí el Papa es muy luminoso con esa idea. Dices, ¿qué está haciendo Dios? Dios le entrega a aquella que en la Biblia se llama la mujer, a Eva le llama mujer, a María en la cruz, heus aquí la teva mare, diu, dona, aquí tens la teva mare, el teu fill, ¿no? Le llama mujer. Al explicitar María como mujer en el libro del Apocalipsis, ¿no? Esa mujer que lleva en sus entrañas lo que es toda la Iglesia, que la tiene que custodiar con ese dragón que quiere, de alguna manera, como bloquear la Iglesia, y vemos cómo hay algo, un poder que sobresale, que no viene ni de la mujer ni de la tierra, sino que viene de Dios, capaz de custodiar esa función propia de esa mujer del Apocalipsis. Ahí el Papa saca como grandes ideas que para mí son muy luminosas. La primera, que la feminidad solo se descubre como fruto del don de Dios. Es decir, la plenitud de lo que es ser femenina se da solo en virtud de la vida de la gracia. Como pasará también al tema de la masculinidad. Solo se puede vivir en plenitud lo que es ser mujer y la feminidad con la gracia. Sin ese, fijaos, que María responde a Dios, pero es todo un don divino. Ella reconoce, porque el Poderoso ha hecho en mí maravillas, todo. Y por tanto, la dona, la mujer, de la que María es la explicitación más luminosa, pero que allí está toda mujer, está en que acogiendo el don de Dios, se hace signo y profecía, dice el Papa, de lo que es la entrega del don divino a la humanidad. ¿Se entiende? Y por eso, ahí ya no solo acogéis al otro, varón, niño, vecino, vecina, lo que sea, para que sepa descubrir su verdad de persona, que se sienta querido, sino que además, en esa acogida, lo que estáis haciendo es, o lo que Dios de alguna manera más espera de vosotras, es que el mayor don que Dios ha dado a la humanidad, que es sí mismo, eso sea como el vehículo, por eso del matrimonio se llama sacramento primordial, el vehículo capaz de ser símbolo y explicitación de poner a Dios en la entraña del mundo. Por eso sin la mujer y sin la feminidad, Dios se quedaría sin instrumentos para hacerse presente con esa luz que se ve a través de la entrega propia de la feminidad, la belleza de lo que es saber amar y sentirse amado. Y entonces resulta que pasa un misterio que, si lo pensarais, es alucinante, que no es solo de la mujer, sino propio del amor, que es que al quereros al esposo, a los hijos, a los amigos, a los padres, me da igual, entendiendo que todo lo que hemos recibido, varón y mujer, es un don de Dios, que acogemos y transmitimos cualquier manifestación sincera de entrega y de ternura, no solo os dais a vosotras mismas, sino que dais a Dios. Porque si Dios vive con vosotras, dais aquello que sois y por lo tanto dais a Dios. Dicho de otra manera, la feminidad al ponerse en acto se convierte en sacramento primordial, en fuente de gracia para el hogar y para la sociedad. Cuando uno piensa, es para darle vueltas, ¿ves? Es para darle vueltas. Pero es la imatge aquesta de per què Déu s'ha escollit Maria i ha utilitzat la imatge de la feminitat per mostrar la relació entre Déu i els homes, pues ahí es donde se juega la verdad de saber acoger y en acoger de dar. Y por lo tanto, dirá citando el concilio que el ser humano es un ser cuya verdad es recibir al otro como un don y su realización pasa por el don sincero de sí mismo. Solo cuando eso se hace realidad, el ser humano se realiza en plenitud. Pero eso solo es posible vivirlo en su belleza y en su plenitud, unido a ese don divino que es la vida de la gracia. Sin el don de Dios, en el libro del Apocalipsis es aquel que cuando ya el dragón está a punto de, como de, no habría cuspirse, pero bueno, ya mantenemos, ¿no? A la dona, se abre la tierra y cae el dragón. Dice, eso es porque Dios custodia, como custodió en María, que ella entiende que todo lo que tiene es un don de Dios. Y el que reconozca la humildad es entender que toda ella es aceptación de. O sea, si hay algo que a María le hace ser María, es que todo lo ha recibido de Dios. Y si algo hace ser María, María, es el haber aceptado de Dios la encarnación. Y lo que hace María, María, y la hace madre, y la hace esposa, y la hace en plenitud lo que Dios le pide, es la realidad de su Hijo. Es decir, uno se hace plenamente a sí mismo en la acogida del otro. Y de esos dos dones, del don de Dios y del don del otro. Solo ahí uno expresa de verdad lo que es lo propio de la feminidad. No sé si que eso no es exclusivo de la feminidad. La feminidad es, el Papa lo expresa como el símbolo, el icono y la explicitación de esa verdad que es lo propio humano. Y por lo tanto, lo humano se realiza, hemos dicho, en el varón, en la mujer y en la unión del hombre y la mujer. Por lo tanto, dicho de otra manera, lo que está diciendo es que en vuestra feminidad tenéis que enseñar al varón y al mundo a ser humanos, ¿no? A través, y entonces lo concretará, a través de la dimensión esponsal o a través de la dimensión virginal, ¿no? Y de servicio a la sociedad. Pero en cualquiera de las dimensiones propias de la vida femenina tiene que darse esa verdad. Y eso es, por eso, un mundo donde se aparca en todos los aspectos la feminidad es un mundo que se deshumaniza. Y eso es también para pensar, porque históricamente, y entonces el Papa continuando con ese relato, entonces resulta que Dios le pide a María que sea mujer, es decir, que acoja el don divino, es decir, el ofrecimiento que Dios hace a sí mismo y que acoja al pequeño que es Jesús, pero se lo da para que cumpla una misión, que es para servir a ese pequeño. Y entonces, de ahí otro paso, que toda la divinidad del ser masculino y femenino, pero en especial de la feminidad, se manifiesta o se vive en hacer de nuestra vida un servicio de amor. Y es entonces en ese servir donde uno adquiere su plenitud de verdad. Pero dices, esto también lo tienen que hacer los chicos. Digo, sí, pero y tanto como vosotras. Pero la explicitación vital de esa verdad que tiene que ser educativa y transmitiva, para decirlo de alguna manera, al mundo, ese papel lo ha encargado Dios a la feminidad, a las mujeres. No sé si consigo transmitir la idea esa central, ¿no? Y entonces, ahí en el servicio, no solo no nos humillamos, sino que acogiendo al otro, le hacemos ser lo que es. Como el padre, como el hijo hace ser al padre padre y el padre hace ser al hijo hijo, pues al acoger al varón le hacéis ser varón, Y al acoger al pequeño le hacéis ser humano. Y al acoger a los demás les hacéis ser lo que son, que sean verdaderamente humanos. Y por eso, cuando una mujer pierde de vista esa dimensión de lo propio femenino, el mundo pierde luces y criterio para descubrir lo que es humano. Al igual que en la sexualidad, Dios ha querido dejar inscrita el que corporalmente seamos varón y mujer. Ha querido dejar inscrito en nuestra sexualidad nuestra vocación, que es la necesidad, ¿no? Fijaos que Adán descubre su verdad cuando encuentra a Eva. Y se descubre entonces como varón. Y entonces la necesidad que tiene Adán de la mujer es, y el gozo que encuentra en esa comunión con la mujer, ahí Adán descubre que es ser masculino, descubre que es ser persona y descubre su vocación, que está hecho para amar. Por lo tanto, la sexualidad es el camino donde Dios ha querido dejar inscrito la capacidad que tiene el ser humano de descubrir su verdadera vocación, que es la de amar, la de acoger y la de darse, las dos cosas. Pues en esa vocación, el papel que ha puesto Dios como luz, al igual que lo ha puesto en nuestra sexualidad, en la sexualidad femenina, en la feminidad, ha querido dejar como poniendo de relieve la necesidad de que lo humano verdadero se realiza en la acogida del otro para hacer que el otro sea en plenitud. Cuando uno acoge al otro lo machaca, que también pasa, y le pasa raya, todo el mundo le riñe, y no le deja respirar, ¿no? Pues esa manera de acoger anula al otro, pues no es saber querer. Y eso también pasa. Pasan las dos cosas. Y por eso una da como entender muy bien esa verdad para hacer la vida propia en cada manifestación, ¿no?, de toda nuestra existencia. Y eso es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. De ahí voy, porque miro el tiempo. Yo pienso que he explicado casi todo lo que quería explicar, pero también una idea muy bonita del Génesis que saca el Papa en el fondo para comprender la feminidad y la relación hombre-mujeres, y eso lo he explicado a las que me conocéis más por sesiones y con familias, ¿no? Fijaos que al sacar Dios de Adán la costilla y hacer la mujer, son la imagen es que varón y mujer son de la misma dignidad, de la misma carne y de los mismos huesos. Es decir, que tienen los dos la misma dignidad. Pero fijaos que Dios no le da a Adán, no hace siete mujeres y le dice, ahora escoge la que más te guste. No, tú trías, ¿no? Lo hubiera podido hacer, porque ¿y si la que me tría no me agrada? Así se ha casado la mitad del planeta durante toda la humanidad. Casi ninguna mujer ha tenido el privilegio de escoger el varón que quería, sino que le tocaba, ¿no? Pues Dios ya lo hizo así desde el principio. Le da una y es la que te toca. Quieras o no quieras, la que te toca. ¿Qué quiere expresar Dios con esa verdad? ¿No? Y quiere expresar que lo humano no es algo que uno elige, sino algo que uno tiene que acoger y de lo cual se hace custodio. De lo cual se hace custodio. Vuelve a ser esa comunión, vuelve a ser un encargo divino que Dios pone en manos del varón y de la mujer. Y fijaos que, ¿para qué hizo Dios la mujer en el segundo relato del Génesis? ¿No? Y ahí la Biblia es muy explícita, para que ayudara al varón. ¿De acuerdo? Ese ayudar es un ayudar en el sentido para que el varón sea varón. Y en ese ayudar, de alguna manera, descubrimos la verdad del amor. Estamos para, haciendo más al otro, somos más también nosotros. Pero quien en su manera de obrar, de vivir, de tratar, no es capaz de hacer ser más al otro, está negando la verdad de nuestra masculinidad y de nuestra feminidad. No sé si aneu entenent, y así vaig arribant a concrecions pràctiques, ¿no? D'aquí ya vamos viendo, el documento va hablando de todas las mujeres en la Biblia, las mujeres con Jesús, ¿no? Lo que hace Jesús es, dice el Papa, confirmar la dignidad de la mujer, recordarlo y renovarlo. y hacer de todo ello un contenido del Evangelio. Con esa afirmación es muy importante, que es hasta que la mujer no descubra de verdad su papel y el hombre no descubra el papel propio de la mujer, el Evangelio no habrá entrado en la entraña de la sociedad. O sigui, farem un món més humà i més diví només amb la mesura que esa verdad de la feminidad sea reconocida, aceptada y querida. Por ejemplo, cuando en ese relato cita el Papa de la adúltera, que entonces nadie te ha condenado, muchos, y el Papa recuerda cuántas mujeres en la tierra han sufrido el peso de la culpa solas, cuando no era sola, y era de otro. Y aquel otro relato, cuando quien desea a una mujer en su corazón ya comete adulterio contra ella. En el fondo recuerda que la consecuencia del pecado es dominarás a la mujer. Y a la mujer le dice, no solo parirás con dolor, sino que irás al varón con pasión. ¿No? Es las dos como consecuencias propias del pecado, que es romper la armonía de las pasiones y romper la armonía de esa comunión para ser de dominio o de sometimiento. ¿No? Per això, quan no hi ha bon rotllo a casa, vol dir que ja no està de veritat Déu. Ahí la armonía propia de al principio no era así, ahí hay algo que ofende a Dios. Hay algo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios hace eso, ¿no? Que en el encuentro interpersonal surja el gozo, la admiración. Y cuando eso no ocurre, es que o uno o el otro o los dos no saben querer. O el uno o el otro o los dos no saben querer. ¿No? Pero no son capaces de manifestar a la otra aquesta admiració de ser collit com un regal. ¿No? Por eso, qué importante es estar siempre alegres. ¿No? Qué importante es saber sonreír, ¿no? Porque es la manera de acoger al otro como un regalo. Qué importante es la ternura, que eso lo dije en la última sesión que vine aquí, ¿no? Son como termómetros o concreciones de esa manera de acoger al otro como un regalo. Y cuando digo eso, no lo digo solo con el marido, lo digo con los papás, con los niños, con los vecinos, con y eso, cuando nos viu, es fa malbé o que es més propi de la feminitat. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que cuando Jesús, con esas escenas del Evangelio, nos quiere recordar que solo cuando el varón mira a la mujer verdaderamente como aquella que tiene que ser acogida y custodiada como un regalo de Dios, solo en esa medida se la mira en su verdad. Es la gran restitución de la dignidad de la mujer. Ahí podrían treure conseqüències espectaculars com el món de la droga, de la pornografia. No hace mucho he dado una conferència en un cole de profes, además católico. Entonces medio en broma, era sobre la libertad, y expliqué cómo la libertad no es hacer lo que uno le da la gana, ¿no? Porque si hacemos un mundo así, entonces pongo siempre el ejemplo, pues claro, vamos a hacer un mundo donde cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero entonces, la mitad queréis playas nudistas, la mitad queréis playas no nudistas. ¿Cómo hacemos? Pues mitad de playas para cada uno, ¿no? Y entonces iba diciendo, pero ahora os gusta que haya chiringuitos y otros que no haya chiringuitos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues una cuarta parte de playas nudistas con chiringuitos, nudistas sin chiringuitos. Además, a algunas os gusta que os fume, a otros molesta el humo. Después, a otros os gusta que haya música y a otros molesta que haya... ¿Cómo acabaremos con las playas? Pues cada uno tendrá su trocito de playa y pobre que entre el humo, la música o la vista, vecino. Entonces, un mundo conflictivo, ¿no? Entonces, cuando acabo la sesión, me viene una chica y me dice, padre, entonces cuando dice las playas nudistas, dije medio en broma, espero que nos agrade. Me viene una chica, profesora del cole, no sé, yo soy nudista y no sé por qué eso está malamente. Entonces me quedé hecho polvo, ¿no? ¿No? Y entonces le expliqué un poco, le dije, mira, para que lo entiendas, y veréis las consecuencias de esto, ¿no? Le expliqué el por qué el nudismo ofende la verdad de la feminidad, ¿no? Y es, mira, después del pecado, la gente hemos quedado tocados, solo hay que ver Gran Hermano, ¿no? Gran Hermano, 5 minutos, es el, podríamos decir, el curiosear en la intimidad del otro, y cuanto más gorbo, mejor, ¿no? Que esto es la veritat del ser humà, ¿no? Pues el mundo es un gran hermano. Entonces, dices, hay una desnudez que expresa la verdad del varón y de la mujer. Es la propia de la intimidad conyugal. Una mujer que se avergüence en la intimidad conyugal de manifestarse así desnuda, quiere decir que hay algo en su cabeza que no funciona bien. Porque la desnudez manifiesta la total donación de sí mismo y de sí misma. Y por lo tanto, la desnudez es en ese ámbito manifiesta lo que en el libro de Génesis era la desnudez de Adán y Eva. Era la total donación y total transparencia. Y todo tuyo y todo mío, ¿no? El uno del otro. Por lo tanto, ahí no solo no hay ninguna cosa que ofenda a Dios, sino que forma parte intrínseca de la belleza propia del amor y de la entrega, ¿no? Esa misma desnudez se puede garantizar, por ejemplo, cuando uno pues va al médico, y tenéis que ir al médico, ginecólogo, a lo mejor lo hace, pues bueno, dos pullis, y una no se empieza a desnudar ahí haciendo un striptease delante del médico, ¿no? Normalmente pues se pone detrás de una cortina, se cambia, entonces se desnuda. Y dices, ¿por qué lo hacemos así? Porque esa desnudez solo la permito en la medida que tengo garantía suficiente que la mirada del otro sobre mí no sea una mirada posesiva. Y entonces, y por eso un médico sensato, cuando visita a una mujer que se tiene que desnudar, siempre hay una enfermera al lado. Porque por respeto a todo ese ámbito de intimidad. Incluso llegaría más lejos, que es una modelo que delante de un pintor pues tuviera que posar desnuda. Entonces, ahí hay que hacer muchos matices, pero si esa mujer delante de ese pintor al que conoce se posa desnuda y viera que por la cortina hay alguien que está intentando mirar, ¿qué haría? Enseguida se taparía, porque la mirada del pintor no es posesiva, la mirada del que mira fuera es posesiva. La desnudez, el nudismo, yo no puedo garantizar delante de una playa, ante la mirada de tantos varones, que tengan esa mirada propia, la del médico, la del pintor o la del esposo, capaz de ser reconocida como un don al que hay que acogerlo y respetarlo. Como esa mirada no la puedo garantizar, porque realmente después del pecado es patético más que el panorama, entonces quien se brinda a eso, se brinda a la vez a que le miren poseyéndola. Y entonces es un menosprecio de la propia dignidad, donde una está dispuesta a ser objeto de uso y de gozo de otro. Y entonces es, en el fondo, esa desnudez, el nudismo, es, en el fondo, la incapacidad de comprender la belleza del ser humano cuya verdad es solo ser acogido. ¿Me explico? Ahí eso, en el mundo de la moda, tiene implicaciones espectaculares. Yo veo el tiempo y voy a acabar porque ahí el Papa explica también, ¿no?, el porqué en toda esa dimensión propia de lo que es la feminidad, dice cómo se explicita en el matrimonio, cómo se explicita en la vida consagrada, ¿no? El ejemplo de cómo aprendemos de Dios y de la Eucaristía, pero no voy a explicarlo, y por el tiempo que me queda, aquí sí, citaré algunas frases para un poco que veáis, ¿no? Dice, la mujer es aquella en quien el orden del amor en el mundo creado de las personas haya un terreno para su primera raíz. ¿Veis? Es, en el fondo, Dios os ha encomendado a la mujer la humanidad. Es el acoger la humanidad, no solo el varón, es toda la humanidad, ¿no? Y en ese orden, dice, la dignidad de la mujer es medida en razón del amor. Es la que recibe el amor para amar a su vez. ¿Veis? La de, siempre, esa idea de recibir, que es la gran lección de amar. Solo la persona puede amar y solo puede ser amada. Y al final acaba diciendo, este progreso, a veces dice, en un mundo como el nuestro, el mundo masculino es más un mundo de la técnica, ¿no? Dice, en el mundo de la técnica es un mundo que se deshumaniza, pierde el corazón, ¿no? Y cita, la leeré porque la frase es muy bonita,
El progreso unilateral, dice, de la técnica puede llevar a una gradual pérdida de la sensibilidad por el hombre, por todo aquello que es esencialmente humano. En este sentido, y sobre todo, en el momento presente, espera Dios la manifestación de aquel genio de la mujer que asegura en toda circunstancia la sensibilidad por el hombre, por el hecho de que es ser humano, que es la mayor caridad. Es un ámbito donde, en un mundo donde solo vale el que es útil, solo vale el que es poderoso, solo vale el que tiene mucho, solo vale el que es eficaz, solo vale, pues Dios está diciendo, no, a través de la feminidad tenemos que mostrar que ese no es el mundo humano, ese mundo nos deshumaniza, es el que es capaz de acoger el bebé y dedicarle tiempo e invertir horas, sabiendo que a lo mejor no podrá hacer muchas otras cosas. Pero es que estamos aquí no para hacer muchas cosas, sino para hacer el mundo más humano, para dar Dios al mundo. Y por lo tanto eso redimensiona también el chip de la mujer, porque hoy en día a muchas mujeres os han engañado pensando que solo se puede ser humano cuando uno se realiza, entonces vive su feminidad con un gozo, podríamos decir, contenido. Contenido es que ya ho faig, però si pugués... Si, que me limitan, que no puedo hacer todo lo que yo voldría, que no puedo, y entonces ese gozo contenido de alguna manera os olvida realmente esa realidad de la feminidad que hace que entonces pues una no esté nunca contenta, porque cuando uno no es lo que es, entonces estropea, ¿no? Y eso es un buen termómetro para veure fins a quin punt assumir, ¿no?, o paper de dona en aquest sentit més ample, de fer humà allò que és humà. I ahí el Papa incluso titera más, y fruto de ese genio propio de la feminidad de la mujer, dice, hacéis realidad ese encargo divino que es el sacerdocio real, que es el unir el cielo y la tierra, el poner a Dios en el mundo, el vincular la humanidad con el cielo. Eso es la manera más propia, haciendo de lo humano, verdaderamente humano, como la mujer vive su sacerdocio real, que es esa, ese encargo divino del cual participamos todos los bautizados a la luz de unir cielo y tierra. Y acabo, vamos, 2 minutos que quedan, ¿no?, con este, el comentario que hace Canta la Mesa, con leyendo lo que pasó en el Calvario. Y es muy bonito porque dice, ¿quién condenó a Jesús? Y no veréis ni una mujer condenando a Jesús. Son todos varones, judíos, romanos, pero varones. No hay ni una mujer. Dice, ¿quién a la vez está ahí al pie de la cruz? Dice, la feminidad, las mujeres. Dices, ¿y quién son capaces durante el camino del Calvario? ¿Cómo se conmueve Jesús por aquellas que lloraban? ¿Quiénes son las que son capaces de conmoverse ante la injusticia? Otra vez, la mujer. ¿Y qué está explicitando con todo eso? Todo el relato de la pasión, ¿quién se da cuenta? ¿Quién está ahí? Es muy bonita la imagen de María Magdalena que llevan los perfumes, ¿no?, ante el sepulcro. Dices, esas las... Tiene un nombre ahí en griego, que es muy bonito, que es... El domingo de las miróforas. Miróforas son las que llevan los perfumes. Dices, la mujer es aquella capaz de llevar el perfume de lo humano y de lo divino a nuestro mundo, ¿no? Y ese es todo el papel de la feminidad, que lo va descubriendo a la luz. ¿Por qué son las primeras que están después en la resurrección, ¿no? Y en el fondo son porque son las únicas que son capaces de pensar con algo que es lo que nos hace del todo humanos, que es, no es el mundo de la técnica lo que nos hace humanos, sino el mundo del corazón. Los que son capaces de captar con las razones del corazón, y eso es lo propio femenino, la intuición, es capaz de captar las razones del corazón, y por eso son las únicas que entienden que ahí en la cruz está pasando algo grande. Son las únicas que son capaces de, pensando con el corazón, estar en el sepulcro para llevar esos aromas que es la verdad de lo que es humano. Muy bonito, como es Lora, os lo dejo porque valdría la pena Ahí canta la mesa y dice, hoy en día tendríamos que cambiar lo del IQ, ¿no? El índice, como digo yo, de inteligencia. Tendríamos que hacer un índice de capacidad de amor, ¿no? Y eso es lo que haría el mundo más humano. O sea, cuando uno lo cataloga por capacidad intelectual, dice, fastidia la hemos. Fastidia la hemos, ¿no? Lo que nos hace humanos es la capacidad de amar, no la capacidad intelectual. Os lo dejo aquí. No sé si hay alguna pregunta, pero... Es muy bonita, al final de la carta a las mujeres, como el Papa va diciendo, te doy gracias, mujer madre, te doy gracias, mujer esposa, te doy gracias, mujer consagrada, te doy gracias, mujer... y que valdría la pena, la podéis bajar de internet, carta a las mujeres. Y es todo un piropo de cómo Dios va viendo cómo la feminidad se explicita en todas las dimensiones de lo que es humano, dentro de la familia, dentro de la cultura, dentro de la sociedad, y hace que el mundo sea verdaderamente humano. Lo dejo aquí. ¿Alguna pregunta, Andayan? Diga. Jo, personalment, això és una opinió molt personal. Jo penso que no. I amb això no estic dient que hi ha una prioritat ontològica del baró, ni molt menys. No? És a dir, tot el contrari, més amb el que he dit, dic, el món no és possible que sigui humà sense la dona. No? Però, ja t'ho dic, la sexualitat Déu ha volgut deixar inscrita també la relació entre Déu i els homes. I per això Déu, tinguent entranyes de mare, i estimant, podríem dir, moltes de les manifestacions de Déu en l'Antic i el Nou Testament, són pròpies de la maternitat, però en canvi li diem pare. I amb això també és perquè entenguem realment qui és Déu. I per tant, no aniria la història d'una altra manera. Per mi, Això té altres conseqüències, però jo penso que no aniria igual. També per descobrir qui és Déu, O sigui, en emmirallar-nos som a imatge de Déu, podem veure qui és Déu i com és Déu. I per això, fixa-t'hi que no utilitza la imatge de mare, utilitza la imatge de pare. I en això Déu vol dir-nos alguna cosa. Si de fet agafeu el llibre del Papa de Jesús de Natzaret, quan llegiu Pare Nostre, quan comenta el Pare Nostre, que és espectacular, comenta per què és pare i no mare, dient que és pare i mare alhora. Però per què solo le llamamos padre i no padre-madre? O per què no és propi dir madre nuestra que estàs en el cielo? No, és Padre Nuestro. I és molt bonic com ho explica ja. Però... Alguna més? Haría pa mucho la sesión, pero... Me he perdido pasando folios así a marchas forzadas. Pero bueno. Yo dejo a la dirección, que sería bonito que lo leyerais.
Os quería comentar, bueno, además de agradecer a nuestro joven que haya venido a esta sesión, que todas las que queráis recibir esto y las comunicaciones de estas... Bueno, de esta aula de formación de madres que estamos lanzando este año, pues que si no recibís los correos de AMPA, me enviéis un correo a mí o a AMPA directamente diciendo vuestro correo, porque eso quiere decir que AMPA tiene vuestro correo mal. Está en todos estos papelitos que tenéis, está mi correo, o el de Maite o el de Alejandra, cualquiera de las tres, que somos las tres que nos hemos encargado, Maite no la veo, pero está allí. Pues cualquiera de las tres, cualquier cosa que necesitéis lo podéis decir, pero sobre todo el correo es muy importante para que toda esta comunicación sea ágil. Y esto pues os lo pasaré a todas por correo, y así pues obtendremos toda la...
Es poner con un ejemplo muy visual un poco lo que estaba hablando esta tarde. ¿De acuerdo? Eso.
a recoger niños.
Segunda parte del día.
Segunda.
Me voy de trabajo, digo, voy a trabajar.
Si los haces eso, not stop working.
No, no, no.
Perdón. Jo li grabada també.